Tengo algunos pendientes por ahí. ¿Y si los dejo para mañana? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Muchas veces he escuchado esta frase que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y de eso se trata este episodio, de reflexionar en si estamos dejando para el día de mañana o para la próxima semana o para el próximo mes algo que podemos hacer hoy. ¿Qué beneficios y qué perjuicios tiene esto? Y a esto se le llama procrastinación. Dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Y hoy estamos grabando un podcast, no lo estamos dejando para mañana. Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, entusiasmado para platicar sobre este tema del que me declaro culpable también.
Culpable, culpable, culpable.
Sí, sí, sí.
Por ahí hay un TED Talk de una persona, un blogger, que se llama Tim Urban. Uh-huh. Y Tim dice que todos procrastinamos.
Sí, fíjate que ahorita arrancaste con el no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y yo me sabía otro, que es no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana.
Ah, procrastinando.
Es lo contrario, ¿verdad? Exacto, sí, totalmente.
No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Ah, muy interesante. Bueno, Tim dice que todos, de alguna forma pequeña o grandota, aplazamos cosas. Que por alguna razón, ahorita vamos a ver cuáles son las razones y cómo funciona un poco de la psicología de la persona que procrastina, uh-huh, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y sabes que leía también, bueno, lo escuchaba él, ok, todos procrastinamos, yo he procrastinado. Ahorita platicaba contigo afuera del aire, ¿verdad? En la universidad, antes de presentar un examen o presentar un trabajo súper importante, uh-huh, y me iba bien, lograba, uh-huh, el objetivo, aunque estaba aplazando cosas. Y hago la reflexión, Paco, que esto no nada más lo hice a mis 18, 19, 20 años. Tengo 44 y voy a confesar aquí en pantalla, en el episodio, este libro que tengo aquí, que, ajá, lo califico con un 10, con un 100, está buenísimo. Ajá. Las 5 disfunciones de un equipo, se llama. Ajá. Procrastiné en los últimos 2 meses y medio en un grupo que estoy, en un fellowship. Había que leerlo. Y yo decía, mañana lo empiezo, y el deadline lo tengo el jueves. O sea, ya no me puedo pasar el jueves, ajá, este jueves próximo. Dije, lo voy a empezar. Y hoy digo, de lo que me perdí, lo que no aprendí en los últimos 2 meses y medio que me hubiera beneficiado en mi trabajo. Entonces, lo estoy haciendo hoy por hoy. Hoy, ajá, en la mañana procrastinaba por no hacer las estadísticas del podcast, hasta que una compañera de trabajo me dice, es hoy para entregar una aplicación, necesitamos saber cuánto es esto, ta, ta, ta. Y así, en un 2x3 y están los números. Y el New York Times tiene un artículo que dice que procrastinar no es un asunto de flojos, de holgazanes.
Okay.
Es un asunto de manejo de emociones.
Uh-huh, uh-huh.
Wow.
Pues sí, coincido. Creo que para empezar sí tendemos a pensar de que quien procrastina es porque tiene flojera de hacer algo. Pero pues tal vez no. Tal vez son cuestiones como, por ejemplo, se me ocurre el no querer hacer algo. O sea, no tienes ganas de hacer algo, no es algo que te produce placer, no es algo que te gusta, que te hace del todo feliz y dices, híjole, por ejemplo, hablando de trabajo, ¿no? Hay cosas que tal vez digas, es que esto no es la parte favorita de mi trabajo. Y tal vez esa parte no favorita de tu trabajo es la que vas dejando y vas aplazando, porque Bueno, lo dijiste en un principio, pero habrá que definirlo bien. ¿Qué es procrastinar? Bueno, pues es eso, es ir postergando o atrasando las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces lo hacemos no porque tengamos flojera, porque incluso llegamos a hacer cosas como salir a caminar, jugar fútbol, es decir, hacer ejercicio, cosa que va en contra de la flojera, pero es parte de la procrastinación. O sea, prefiero ir a jugar fútbol,
claro,
a ponerme a hacer lo que no me causa placer, tal vez del trabajo, y eso es, no tiene que ver con flojera.
No, y incluso, a ver, vamos hablando claro, por eso esto no es un tema de flojos o de holgazanes, sino de manejo de emociones. Qué bueno que juegues fútbol, ¿no? O sea, estás sumando bienestar a tu vida, no lo puedo negar. Sin embargo, si te fuiste a jugar fútbol en lugar de, vamos a suponer, entregar un proyecto importante en tu trabajo o de escuchar a tu hijo, jugar con tu hijo, con tu hija, porque esa es otra cosa importante en tu escala de valores, dices, estoy aplazando. O de tener una conversación difícil con tu esposa, o yo con mi esposo, o con una amiga, o con un colaborador de trabajo, y no, bueno, mejor nos vamos a... Ahí es donde la procrastinación pues puede traer este perjuicio, ¿no? Para nuestra salud emocional. Qué bueno que estás haciendo ejercicio, o qué bueno que están haciendo algo, arreglando su ropa, su closet, pero a lo mejor estamos procrastinando con esa actividad algo que por ahí no queremos reconocer o enfrentar, ¿no?
Sí, y es que además también está esta parte en la que, en primera, no queremos hacer eso por lo que tú quieras, ¿no? No es mi parte favorita, me cuesta mucho trabajo, no le entiendo bien. Pueden ser muchas razones por lo cual no quieras hacer algo. Pero además está la otra parte del ¿cómo se llama? Del goce,
de
la gratificación de algo. Y entonces, por ejemplo, no sé, a mí me gusta tocar la guitarra. Y resulta que voy a empezar a hacer un ensayo. Y estoy ahí con el... Y de repente volteas y ves la guitarra y dices... voy a agarrar la guitarra. Igual y tocando una canción me inspiro para hacer... Y entonces de una canción se va a dos. Y entonces luego agarras el teléfono y empiezas a ver videos de música que te gustan para sacar la canción tal que nunca habías tenido tiempo de sacarla. Y entonces te pones ahí a sacar la canción en la guitarra. Y para cuando acordaste... Ya pasaron 3 horas, ¿no? Ya, si tú dijiste voy a empezar temprano, voy a empezar a hacer el ensayo a las 6, pues ya son las 9 de la noche y apenas vas a empezar. Entonces, yo creo que esta parte de la gratificación también es muy seductora, ¿no? Es muy seductora porque es algo que te gusta, es algo que disfrutas y que no es malo. O sea, no es malo tocar guitarra, como tú decías ahorita, no es malo hacer ejercicio, jugar fútbol, ir al gimnasio. No es malo, pero no es el momento. Sin embargo, lo haces. ¿Por qué? Pues porque es algo que te gusta y lo otro no te significa un placer, ¿no?
Tanto placer.
Ajá, o tanto placer.
Es que ahí viene, me acuerdo del conductismo de Pavlov, ¿no? O sea, si yo hago algo, estoy procrastinando, estoy delegando, aplazando algo que simplemente no quiero ahorita en este momento enfrentar, un reporte, una estadística, una plática, un libro, etcétera, y me pongo a ver una película o a hacer deporte, y eso ya me genera endorfinas, ¿no? Porque me gustó. Aunque después venga como un bajón, me voy a sentir culpable porque ahora me tengo que desvelar o porque tengo que hacer, o cómo se me ocurrió. Pero creo que ahí es donde está la creación del círculo vicioso de un procrastinador, o yo, procrastinadora. O sea, obtuve una gratificación y pues mentalmente yo creo que mi cerebro me dice vuelve a procrastinar porque vas a estar disfrutando de esa actividad, de ese libro, de esa película. Y no se trata de no darnos gratificaciones, ¿eh? O sea, yo creo que yo creo en el valor de las recompensas. Y si me recompenso cuando termino un reporte muy importante, me siento a tomar un té caliente que me encanta, o a ver mi película favorita, o a leer, uh-huh. ¿no? Pues, creo en el valor de las recompensas, uh-huh. pero bien manejadas, en el sentido de que si no estoy aplazando por sacarle la vuelta a una emoción desagradable, bienvenida a la recompensa. Si se la estoy sacando, si le estoy sacando la vuelta y no estoy siendo responsable, pues realmente es donde digo, a ver, estoy procrastinando, puede ser que salga el proyecto a tiempo o la estadística a tiempo, sin embargo, el estrés, la ansiedad, incluso la culpa, a lo mejor que yo estoy viviendo, pues no veo cómo sume a mi bienestar.
Claro, porque además vas a estar todo el tiempo con esto en mente de, híjole, tengo que hacer esto. Pero bueno, ahorita voy a ver tal serie, ¿no? Un episodio y ya, uno.
Mañana
tempranito es lo primero que voy a hacer.
Voy a poner el despertador a las 5 de la mañana.
Ajá, exacto, ¿no? Y entonces así empieza la cosa. Y el chiste es que, pues no estás tranquilo tampoco porque tienes en mente ese pendiente ahí que tienes que cumplir. Y entonces, pues tampoco es tan disfrutable lo que, como dijiste, tienes ese como sentimiento de culpa también de repente de no estar haciendo lo que tienes que hacer. Y estás haciendo otras cosas, ¿no? Que sí te causan placer, pero a fin de cuentas terminas con este sentimiento de chin, y lo decimos, chin, no he hecho nada de esto. Y tengo que, ¿no? Entonces, bueno. Y ahora, tú mencionaste hace rato cuando de repente se vuelve peligroso esto de procrastinar. Y se me ocurre, por ejemplo, ¿qué te parecería procrastinar con una visita médica? Tengo este dolor, ¿no? Este dolorcito, pero no voy al médico. No voy a que me chequen. Hombre, no tengo tiempo, ¿no? Es que tengo que preparar este pastel, es que tengo que sacar a pasear a mi mascota, es que entonces siempre podemos poner cosas más importantes, pero procrastinar en esos casos puede ser peligroso.
De vida o muerte, y quiero decirlo así sin tapujos, es de vida o muerte, ¿no? Procrastinar con mi salud. Otro caso de muy, muy riesgoso, Paco, una relación tóxica, ¿no? De pareja o incluso con amigos, ¿no? O con amigas. Oye, si estoy viendo que esto no me va a llevar a ningún lado o mi vida, mi salud, mi integridad está en peligro. Y digo, bueno, mañana, no, seguro estaba enojado o enojada o luego hablamos o ya se le va a pasar. O sea, a ver, estoy aplazando algo que también puede ser debido a muerte. Entonces, a ver, yo logro identificar una gran diferencia en varios proyectos que puedes procrastinar. Hay algunos proyectos que tienen un deadline o una fecha límite, ¿no? El video que hay que entregar, la estadística para la aplicación de fondos, el examen, la tesis de la universidad. Te dicen, después del 15, reprobaste, ya no te quiero comprar, valiste que es. ¿Ok? Es un deadline, entonces, pues sí, ahí estamos procrastinando y a veces las cosas salen. Pero hay cosas que no tienen deadlines o fecha límite, como las que tú estás ahorita diciendo. Mi salud física, mi salud mental, una relación tóxica. Pues nadie me está poniendo un... Antes del 31 de diciembre más vale que lo termines o más vale que vayas al doctor. Me puedo pasar con ese dolorcito y cuando voy, a lo mejor puede ser algo mucho más complejo, ¿no?
Sí. Totalmente. ¿No? Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita... yo creo que más de uno lo hemos hecho, el dentista, ir al dentista es algo que muchas veces aplazamos y no, es que tengo que hacer esto. Oye, es importante, ¿no? No esperes a que sea algo de emergencia como para ir, ¿no? Yo creo que cuando tenemos un deadline, como dices, pues finalmente jugamos con nuestro tiempo, o sea, sabemos cuál es nuestra fecha límite y yo puedo jugar con este periodo, ¿no? Puedo decir, incluso, no sé si te llegó a pasar, a mí me llegó a pasar, empiezo y se detiene y pueden pasar muchos días y lo retomo un día antes, ¿no? o sea, no necesariamente lo llegaba yo a dejar hasta el final, pero sí podía pasar un tiempo ahí intermedio en el que no hacía nada, ¿no? Y muchas veces puede ser algún escrito o algo y es que no lo hago porque no estoy inspirado, es que no estoy en ambiente, es que, ¿no? Y entonces así se la pasaba uno, o se la pasa uno. Pero finalmente sabes cuál es tu fecha límite y vas a jugar con ese tiempo y lo vas a hacer, lo puedes hacer. A menos que surjan cosas que pueden suceder, como que si se va el internet, se va la luz, se te descompuso la computadora, no quiso prender. Pueden pasar cosas y ahí sí, histerismo total, ¿no? Pero cuando no hay un deadline, es súper ambiguo, ¿sí? O sea, como no hay, no tengo una fecha, se va y se va y se va. Y cuando acuerdo, la cosa ya está complicada.
Y bueno, no queremos quedarnos en la nota hacia abajo, ¿no? Ajá. Todos procrastinamos, según Tim Urban, y estoy segura que varios más autores. Sabemos que hay proyectos con deadlines, con fechas límites, otros que no. Uh-huh. Y lo que queremos es, obviamente, cuidar nuestra salud, procrastinar menos, o sea, no aplazar cosas importantes. Y yo quisiera ahorita ya enfocarnos a ver qué posibles soluciones puede haber ante esto, ¿no? Y me das una idea, Paco, ahorita que hablas de la ambigüedad de las fechas límites. Uh-huh. A mí me funciona, aún cuando son eventos sin fechas límites, ponerles una fecha límite. Entonces, ya hemos hablado en otros podcasts de hacer objetivos, ¿no? Uh-huh. Objetivos inteligentes, objetivos smart, uh-huh, tener un acompañante de metas. Entonces, a mí sí me sirve decirle, Nathan, a mi esposo, ¿no? Antes del 31 de mayo, antes de irnos, más, no nos vamos a ir de vacaciones o no vamos a, híjole, lo que sea, comprar este helado, lo que sea, ver esta película, si antes tú no vas al médico o yo no voy al médico, uh-huh, suponiendo cosas de salud. Uh-huh. Entonces, estamos poniéndonos, haciendo nuestro propio deadline o fecha límite, uh-huh, incluso haciendo partícipe a un socio, mi esposo, mi amigo, mi amiga, un acompañante de metas, para que entonces empiece yo a sentir como esa, pues, presión que no debería sentir, pues, no debería necesitar, pero que me ayuda entonces a responder y no aplazar algo que es vital que yo lo pueda hacer. Esa para mí sería una buena solución para evitar procrastinar, poner fechas claras, escribirlas con un objetivo y, pues, amarrar algún acompañante de metas. ¿Cuál sería otra solución para ti, Paco?
Fíjate que, bueno, yo estaba pensando mientras hablabas, pues, el hecho de llevar una agenda es, pues, puede ser muy importante. O sea, te puede ayudar, como bien dices, con el acompañante de metas y demás. A nosotros, pues, no me gustaría decir el término forzarnos, pero pues sí, de cierta forma es forzarnos, decirnos en tal fecha ya debemos haber concluido con esta tarea, ¿no? Yo creo que una agenda, y donde la agenda pues puede ser algo físico, puede ser algo digital, puede ser el calendario, una aplicación, puedes ponerte recordatorios, por ejemplo, que tu teléfono de repente te mande ahí una alerta de, hey, ¿ya hiciste esto? O, ¿mm? ¿Qué te parece calendarizar? ¿No? Por ejemplo, hacer un calendario en el que digas, ok, si mi deadline que yo mismo me puse es a fines del mes que entra, me quedan 30 días. Y en esos 30 días, para el día 10, yo ya debo tener esto. Para el día 20, tengo que tener esto. Y bueno, yo creo que al estar haciendo ese tipo de calendarios nos ayuda y nos hace más fácil. El problema es que luego no cumplimos con los calendarios, pero
bueno. Ahí vamos para allá, fíjense. Objetivos y metas o acompañantes de metas. Uh-huh. Es una ayuda para no procrastinar. Luego dijiste agenda. Agenda ya sea física, digital. Calendarizar. Podemos decir, si este libro tiene 200 páginas, y tengo 5 días para leerlo, uh-huh, pues ¿cuántas páginas al día? 40 páginas, tengo 4, 20, ¿no? Y ya lo terminé. Y así me puedo ir así como la calendarización. Yo agregaría otra que prácticamente a mí también me ayuda, que es empezar por lo más complejo. O sea, sé, lo parto en pedacitos el proyecto. Uh-huh. Un libro no puedo empezar por lo más complejo, pero un proyecto en uh-huh. el cual estoy procrastinando, digo, voy a empezar por lo más complejo. A lo mejor soy ese estilo, tengo esa personalidad, ¿no? Lo saco y yo sé que ya lo último es lo que más disfruto. Y aquí quiero agarrar el tema de emociones. Uh-huh. Y quiero leer esto, Paco, porque estamos hablando, tú como yo, tanto tú como yo, de herramientas de administración de la productividad, de la administración de la atención. Y fíjate lo que dicen en este estudio. Uh-huh. Desafortunadamente, no podemos simplemente decirnos a nosotros mismos que dejemos de procrastinar. Y a pesar de todas las herramientas de productividad que se enfocan a hacer más trabajo, esto no llega a la raíz de la procrastinación. Necesitamos darnos cuenta que la procrastinación es un asunto de emociones. Otra vez como empezamos. Uh-huh. No de productividad, aunque yo creo que puede ayudar. La solución no está en descargar aplicaciones uh-huh. o aprender estrategias de autocontrol. Tiene que ver con manejar nuestras emociones de una manera diferente. Uh-huh. Entonces, agenda, calendario, objetivos, acompañante de metas, yo sí creo que nos ayuda. Uh-huh. Como ayudas. Uh-huh. Sin embargo, no es la raíz del problema de la procrastinación.
Así es. Así es. Fíjate que me recuerdas una situación que creo que ya en su momento platicamos. Cuando allá en el 2017, el diagnóstico, esclerosis múltiple, todo esto, platico con una persona, me recomiendo una película, es la de 100 metros. Yo me acuerdo que no la quise ver en ese momento. Me tardé mucho tiempo para ver una película. A mí me gusta ver películas, pero no la veía, a pesar de que quería. O sea, si era algo que tenía ahí en mi, la puse en mi lista de películas por ver, la tenía ahí presente, pero me tardé como un año y medio más o menos para verla. Y yo creo que ahí el tema era la emoción del miedo que pudiera tener al ver que me presentaban una enfermedad complicada, pues las partes negativas, ¿no? De cualquier enfermedad. Difíciles. Entonces, yo le sacaba la vuelta hasta que decidí hacerlo. Y te soy sincero, así como tú mencionaste lo del libro, pues me pasó lo mismo. O sea, fue una película que vi. Sí, por supuesto, al principio está difícil para mí, pero después la vi y dije, wow, ¿por qué no la vi antes? ¿No? Pero yo creo que ahí entra mucho esta parte de las emociones. O sea, no era una flojera, no era que no tuviera yo una agenda. No era que, por ejemplo, que se me perdió la película. No, ahí estaba en mi lista, en Netflix estaba siempre, cada que lo prendía, ahí estaba. O sea, la tecnología ahí estaba. Digamos que mi agenda ahí estaba.
Claro.
Pero había algo más que me hacía procrastinar. Y finalmente fue eso. Y el resultado fue positivo. O sea, fue de estas veces como cuando logras entregar tu trabajo de la escuela a tiempo y te sacaste 10. Bueno, fue igual. O sea, yo lo fui aplazando y al final dije, qué buena estuvo. O sea, la disfruté, ¿no?
Claro. Manejo de emociones. Y bueno, yo creo que quisiera invitarnos a todos a lo mejor cuando estemos procrastinando un Ajá. proyecto o una tarea, hagamos un alto y nos preguntemos cómo me siento. Y ojalá, igual y hasta anotarlo. A mí me encantan los diarios, ¿no? Uh-huh. Y no nada más decir bien, mal. Me siento bien, me siento mal, uh-huh. ¿no? Hay un vocabulario grande para definir nuestras emociones. Uh-huh. Y hace ratito, fuera del aire, que yo te decía cómo me sentía al hacer un reporte de estadísticas, uh-huh. ¿no? Que me sentía, pues, perdida, abrumada, confundida, ¿no? Uh-huh. Sin exactitud. Y te voy a decir una cosa. El simple hecho de ya habértelo dicho uh-huh. me pone en otro lugar. Mi disposición ahorita ante sacar ese reporte de estadísticas es diferente a hace 30 minutos o hoy en la mañana, que de verdad no quería. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo lo que esa tarea me está provocando en cuanto a emociones se refiere, ¿no? Y claro, sé que si lo hago, la emoción agradable que se va a generar va a ser poderosa. Uh-huh. Y que puede ser diferente para cada quien. A lo mejor yo me siento orgullosa de haber hecho el reporte. A lo mejor tú te sientes sorprendido de haber terminado el video que necesitas terminar. Uh-huh. A lo mejor alguien más se siente agradecido, ¿no? Entonces, vamos a empezar por reconocer cómo me siento cuando esté yo procrastinando, aventando hacia pasado mañana, ¿verdad? Uh-huh. Lo que no quiero hacer, lo que no me siento con ganas de hacer hoy. Y a lo mejor en esa definición de emociones encuentro fuerza y uh-huh. motivación para hacer las cosas utilizando lo que ya dijimos: calendarios, agendas, objetivos, acompañantes de metas y etcétera. Uh-huh. Y entonces al final decir cómo me siento: orgullosa, agradecido, sorprendida, interesada, uh-huh. etcétera.
Claro.
Reconocemos emociones.
Y bueno, yo creo que finalmente es este proceso en el que pues estamos procrastinando, pero finalmente logramos el objetivo que queríamos. Y el reconocer estas emociones nos ayuda a lograr ese objetivo. Y por ejemplo, siento yo que un tema es con las resonancias magnéticas. Muchas veces la gente te puede decir: es que yo no me quiero hacer una. Y vamos a las emociones y te das cuenta que es porque es claustrofóbica o claustrofóbico. Y entonces la emoción de estar encerrado en un tubo no le causa comodidad, es algo que no le gusta y entonces por eso lo va aplazando. Pero cuando reconocen qué es, entonces puedes encontrar soluciones. Puedes claro. empezar a pensar: ok, mi problema es la claustrofobia. Bueno, voy a investigar si hay alternativas. Ah, pues resulta que sí hay una resonancia que se llama resonancia abierta, que no te meten en un tubo. Ah, perfecto, pues vamos a esa, ¿no? Y entonces, eso que antes era la procrastinación, pues ya lo transformaste, ya le pusiste fecha y ya lo vas a lograr porque definiste o te diste cuenta de que esa emoción era lo que te estaba haciendo procrastinar, ¿no? Entonces reconocerla te ayuda a buscar las soluciones.
Claro, los recursos. Entonces, bueno, creo que este tema a mí me deja la invitación clara. No lo había visto así antes. Sinceramente, no me gustaba procrastinar, pero no había tenido claro que estaba ligado a mis emociones. Uh-huh. Y hoy lo veo clarísimo, clarísimo. Que cómo me siento, cómo qué me hace sentir este proyecto. Y a la hora de reconocerlo, buscar recursos, buscar soluciones. Y te puedo decir que en el camino encuentro muchas sorpresas, como en el caso de este libro, como en el caso de las estadísticas que no quería hacer y ahora las tengo. Así es que gracias por esta reflexión, Paco. Me voy como emocionada de que puedo ponerle solución a la procrastinación utilizando administración de mi atención y del tiempo. Y también como mucha conciencia de qué estoy sintiendo.
Exacto, exacto. Pues vamos viendo hacia adentro y profundizando en qué pudiera ser lo que está moviendo esa procrastinación y encontrar soluciones y actuar, ¿no? Entonces,
no dejar para mañana lo que pueden hacer hoy. Se van a sorprender de las emociones agradables, poderosas que vamos a sentir.
Exactamente, exactamente. Acción, hacer las cosas. Venga, como va, ¿no? En caliente, como dicen. En caliente ni se siente. Muy bien, pues, a ver.
Para no procrastinar, disminuir. Libro. Me toca a mí escoger número. Estamos, para los que nos están escuchando, tenemos un libro aquí, Paco y yo, que desde hace, yo creo que unos 5 o 6 episodios, con nuestros invitados e invitadas, estamos pidiéndoles que escojan un número del 1 al 99, porque este libro se llama 99 razones para ser feliz. Entonces nos encanta porque son, nos ponen a pensar, y nos divertimos mucho y aprendemos también cómo ser más felices. Y me toca
pero a mí no escojas así, escógelo al azar, no hagas trampa.
No voy a hacer trampa. Yo voy a escoger el número 52.
Ok, muy bien, 52. Y llegamos al número 52. Un personaje colorido en tu vida. Dime un personaje colorful in your life. Alguien.
Un personaje colorido en
tu vida. Podemos hacerlo simbólico, si quieres. Alguien que veas y digas, es que esta persona trae color, alegría, ¿no? O puede ser literal, una caricatura, una película, un personaje colorido en tu vida.
Ok. A ver si lo puedo enseñar aquí, porque acabo de bajar una imagen. Y a ver si te voy a decir que cuál es un personaje colorido en mi vida. A ver, espérame. El Principito.
Claro. Genial.
El Principito. ¿Se ve? No se ve.
Ay, no, brilla mucho.
El Principito. Es un personaje colorido en mi vida. Pues ya, lo platicamos también en un podcast recientemente. Me encantan las ilustraciones, me encantó la película. Y es un personaje ilustrado que significa mucho para mí. Siempre me daba mensajes de amor muy profundo a mi vida y al mundo en general. Si es que es un personaje colorido.
Muy bonito.
¿Cuál es el tuyo,
sí,
Paco?
Claro. Pues mira, bueno, el Principito es uno de ellos y no es por copiar, pero sí es uno de ellos. De hecho, curiosamente, mis alumnos en prepa les acabo de dejar un ejercicio en el que me pongan en video el cuento favorito dentro del Principito, ¿no? Entonces ellos van a elegir, ya sea el farolero, o puede ser el rey, y entonces van a elegirlo y van a hacer un video para representar a ese. Pero bueno, eso es más o menos como para que te des una idea de que sí lo tengo presente, el Principito es uno de ellos. Pero otro que podría ser incluso para, de cierta forma, paralelo, y que me gusta mucho y también ya he mencionado en otros podcasts, es Edward Bloom, de la película de Big Fish. El protagonista de Big Fish. Porque no solo es colorido literalmente, o sea, no solo hay color en toda la película y en todas sus historias, que de hecho visualmente es como el director nos va enseñando qué es realidad y qué es ficción, ¿no? Cuando es realidad son colores oscuros, apagados, y cuando es la vida de Edward Bloom es colorido, muchos rojos, amarillos, ¿no? No nada más de ese color, sino también en sus historias, en su persona, es colorido. Entonces, ese personaje me gusta mucho y es uno de los personajes que ha significado algo en mi vida y que me ha enseñado cosas, y sigue, cada que veo la película me enseña más y más y más.
Increíble como en el Principito. Y el Principito, y sabes que me encanta el efecto, pues como dominó, o lo que es la lluvia de ideas, porque la lluvia de ideas, pues una idea conecta con la otra, o sea, científicamente está comprobado. Entonces, este tipo de ejercicios que estamos haciendo que nos traen felicidad, ideas que nos traen felicidad, me hiciste recordar ahora a Patch Adams, ¿no?
Claro.
Entonces, wow, Patch Adams, o sea, súper colorido personaje, y luego pensé en Heidi, que es una de mis caricaturas favoritas, y en Don Gato y la Pandilla, otra de mis caricaturas favoritas, y así nos podemos ir pues con personajes. Qué bonito hacer estos ejercicios. Sí. Se los recomendamos también pues para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Y bueno, estamos listos para el próximo episodio. Gracias por escucharnos, gracias Paco por compartir estas reflexiones que de verdad nos hacen, a mí me hacen ser de verdad mejor, y quererlas compartir con más amigos, con mi familia. Y les pedimos lo mismo a ustedes que nos están escuchando en este podcast, compártanlo con alguien más, con una persona, y vamos a ver cómo este movimiento para ser más felices y más resilientes y con más salud, pues se extiende a muchas partes del mundo.
Exactamente, compártanos, que sea esta no una epidemia como el COVID, que sea una epidemia de bienestar.
Me encanta. Pues nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Gracias, Paco, y gracias a todos.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con salud bucal.
Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.